Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Málaga, 139.000 personas están buscando hoy un empleo. Actualmente en la provincia hay más parados que hace un año, 7.600 desempleados más. Según la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, la tasa de paro en la provincia se sitúa en el 16%. Tenemos que situarnos hace 15 años, en 2008, para encontrar una tasa de paro similar. Tan baja, ojo, porque hay que decir tan baja como la de ahora. Conviene recordar que en Málaga hemos llegado a registrar tasas de paro del 36% en los años 2013 y 2014. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Decíamos que actualmente en Málaga hay 139.000 personas que buscan un empleo. Es una tarea complicada tanto para los que se quieren incorporar por primera vez al mercado laboral como para aquellos que se quedan sin su puesto de trabajo, en su empresa de toda la vida. La elaboración de un buen currículum y saber cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo son aspectos fundamentales. Pero ¿solemos estar preparados para convencer a la empresa de que nosotros somos la persona que está buscando? Álvaro Ceballos es gerente de ventas de Randstad Profesional. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Álvaro, vamos a ponernos en algo tan sencillo y a la vez a lo mejor tan desconocido para muchos que están obsoletos en su puesto de trabajo y que a lo mejor se han quedado sin ese empleo y tienen que elaborar su currículum. Hoy en día, ¿cómo debemos elaborar el currículum? ¿Qué debemos poner y qué no debemos poner?
Pues mira, yo creo que la clave aquí es elaborar un currículum bajo la premisa de menos es más. Una extensión no más de dos páginas, idealmente una. No abusar de colores o gráficos y, evidentemente, dependiendo del sector al que uno se quiera dirigir, pero mayoritariamente los currículum deberán ser cronológicos, es decir, que vayan relatando tanto tu experiencia como tu formación en orden cronológico. Y evidentemente, en el currículum poner solamente datos relevantes y una información verídica.
Eso de los abusar de los colores y de los gráficos, eso es un error que comete mucha gente. Aquí cuando llega a la radio algún currículum decimos, madre mía, esto parece que va a despegar, ¿no?
Sí, fíjate, Mónica, que nosotros los que nos dedicamos a la selección de personal tenemos una manía, que es que tardamos entre 10 y 15 segundos en decidir si un currículum es apto o no para que continúe el proceso. Por tanto, en la medida que un currículum no nos resulte atractivo desde el punto de vista visual, pues va a tener menos posibilidades de que esa persona avance en el proceso, ¿no? Y yo creo que aquí hay que, insisto, menos es más, no abusar de colores, gráficos, un formato, pues, oye, objetivo tradicional, ¿sabes? Pero en este caso hay que intentar ser mucho más específico.
En 10-15 segundos decidí si un currículum merece la pena seguir leyéndolo y, por lo tanto, entrevistarse con esa persona. ¿Ese olfato se llega a desarrollar?
Pues mira, cuando uno entrevista a la cantidad de candidatos que nosotros solemos entrevistar y al final ve que, ponte Mónica, que para un proceso de selección media recibimos entre 250 y 400 aplicaciones, ¿no?, por parte de los candidatos. Entonces tú tienes que desarrollar esta competencia de en apenas 10-15 segundos visualizar el currículum y ver rápidamente, yéndote a la información que más te interesa, si esa persona encaja o no encaja en lo que estás buscando. Por eso te decía que para nosotros, bueno, mi recomendación sería, oye, menos es más, realiza un currículum atractivo, bien organizado, bien estructurado, que diga y que responda a las preguntas de quién eres, cómo puede contactarte, cuál es tu experiencia profesional, cuál es tu formación académica y si hablas idiomas u otro dato de interés. Nada más y nada menos que eso.
Álvaro, imagínate que has recibido mi currículum entre todos esos y he pasado la prueba de los 15 segundos y nos vamos a sentar y me voy a enfrentar a una entrevista contigo. Mi imagen, mi aspecto, ¿qué porcentaje te va a cautivar o no? Es decir, voy muy arreglada en el caso de mujeres, que tenemos además la presión. Llevo escote, no llevo falda, la llevo, quiero decir cómo yo soy o finjo cómo no visto. En fin, ¿la imagen qué importancia tiene en una entrevista de trabajo?
Muchísima, muchísima. El lenguaje corporal creo que es un aspecto clave en cualquier entrevista porque al final somos humanos, ¿no? Y siempre pues tendemos a, en apenas 30 segundos, en tener una primera impresión de la persona que vamos a entrevistar. Ya lo dije en su momento, Oscar Wilde, que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Evidentemente, luego en la entrevista tú puedes cambiar, ¿no? Pero es muy importante el poder adaptar nuestro lenguaje corporal, nuestro aspecto, nuestra bueno, al sector, a la empresa, al tipo de trabajo al que vamos a optar. Evidentemente, si vamos a un puesto para una startup tecnológica, evidentemente ir vestido de traje con corbata, pues eso resta más que suma. Pero si vas, por ejemplo, a un despacho de abogado, ahí sí que tienes que tener pues un mínimo de dress code, ¿no? De, oye, una americana, una corbata. Hay que adaptar muy bien hacia dónde vas a hacer la entrevista. Y luego, durante la entrevista, evidentemente aquí hay que practicar la escucha activa, y la escucha activa se practica con el lenguaje corporal. Estando bien sentado, con las manos encima de la mesa, mirando los ojos, dejando a la persona que hable y escuchando muy bien lo que dice. Es muy importante ese lenguaje corporal, insisto, durante la entrevista para, pues bueno, pues para intentar tener más posibilidades de avanzar en el proceso de selección.
¿Intento hablar mucho o mejor solamente respondo a lo que me pregunten?
Sí, yo creo que aquí hay, evidentemente hay que ser naturales, naturales. Hay que intentar pues tener una interlocución donde ambas partes nos sintamos cómodas, tanto la persona que entreviste como la persona que es entrevistada. Hay que mostrar mucha confianza y ni una cosa ni la otra. Es decir, ni tampoco estar callado y solo responder ante las preguntas, ni tampoco excedernos ahora de dar vueltas sobre el mismo asunto con tal de acaparar la palabra. Yo creo que aquí lo que debe imperar es la naturalidad, lo que debe imperar es, oye, vamos a crear un clima en la entrevista agradable para todos, y oye, habrá temas en los que uno pueda hablar más y pueda sentirse más cómodo, y habrá que otros temas en los que hay que ser específico y hay que ser concretos.
Álvaro, pregunto cuántos días de vacaciones voy a tener y cuánto voy a cobrar, o ya lo voy descubriendo si me ficha finalmente.
Mira, eso es una pregunta que no debe realizarse, en mi opinión, nunca en una primera entrevista. En la primera entrevista lo que sirve es simplemente para que el entrevistador confirme que ese candidato encaja, no solamente desde un punto de vista de requisitos técnicos, objetivos del puesto, sino que también encaja desde un punto de vista de cultura, valores, actitudes, ¿no? Entonces, esa primera entrevista es súper importante, evitar entrar en esos temas. Evidentemente, si nos la preguntan, hay que responder, pero nunca ser nosotros como candidatos los que preguntemos, oye, ¿cuánto voy a ganar? O yo quiero ganar tanto, ¿cuántos días de vacaciones? Porque al final generas una imagen, un impacto negativo.
Estamos hablando con Álvaro Ceballos, es gerente de ventas de Randstad Professionals. Álvaro, ¿cuáles son los perfiles a día de hoy que menos tiempo tardan en encontrar un puesto de trabajo? ¿Y a cuáles, por el contrario, le cuesta más?
Pues mira, los que tienen mayores salidas profesionales son aquellos los que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Son aquellos perfiles que a día de hoy prácticamente tienen pleno empleo y muy rápidamente encuentran trabajo, ¿no? Sin embargo, todo aquella puesto relacionado con la parte social, las ciencias sociales, sí que está costando un poco más. En cualquier caso, para mí la clave es tomarse la búsqueda de empleo como un trabajo, es decir, dedicarle tiempo, trabajar muy bien las redes sociales, el networking, porque solo así tendremos más posibilidades o acortaremos los plazos para encontrar trabajo.
Randstad es una empresa líder en recursos humanos. Por tu experiencia, más o menos de media, ¿cuánto tiempo se puede tardar en encontrar un trabajo aquí en España?
Pues mira, esa pregunta no podría respondértela porque evidentemente aquí va a depender pues de la experiencia que tengas. No tarda lo mismo un perfil junior que un perfil más senior, no tarda lo mucho, insisto, pues una persona que sea ingeniero químico que una persona que sea psicóloga. Entonces, va a depender muchísimo del sector. Lo que sí creo que, insisto, ¿no? Que la persona va a tardar menos siempre y cuando se tome la búsqueda de empleo como un verdadero trabajo, es decir, como una organización, una planificación, y vaya pues también trabajando su red de contacto. Hoy en día funciona cada vez más esa red de contacto, ese networking, y que eso te ayuda a llegar más rápido hacia donde quieres estar.
Bueno, pues básicamente una página o dos máximo en el currículum, lenguaje sencillo, contando nuestra experiencia sin demasiados colores, ni abusar de gráficos, ni de palabrería, que ahí solamente ese ya es la primera barrera que tenemos que superar. En 10-15 segundos, profesionales como los de Randstad saben si continúan o no leyendo ese currículum y si finalmente se sientan con esa persona. Así que ese es el primer paso. Y después, cuando nos sentamos con quien nos va a entrevistar, cuidar mucho la imagen y no preguntar nunca en la primera entrevista cuántos días de vacaciones ni cuánto vamos a cobrar. Álvaro Ceballos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.